Hola, muy buenas. Mi nombre es Daniel Román y esto es Symposium Podcast. Un podcast en el que hablamos de esta mágica bebida, del zumo de uva fermentado. Un podcast en el que hablamos de la bebida más civilizada de todas, como diría Hemingway, el vino. Para comunicarte con nosotros lo puedes hacer a través de nuestra cuenta de Facebook en facebook.com/symposiumpodcast, en nuestra cuenta de Instagram en Symposium Maracuyá, o en nuestra cuenta o en mi cuenta personal de Twitter, que es @ADERRE. Puedes decir lo que quieras, me puedes contar lo que quieras, me puedes criticar, me puedes dejar sugerencias. Tengo pendiente grabar un episodio de la denominación de origen Navarra. Tengo pendiente muchas cosas que no puedo llevar a cabo. Sin embargo, quería seguir grabando el podcast, no quiero ya abandonarlo. Entonces por eso sigo grabando estos episodios que van a ser cortos. Este es el primero de ellos, van a ser cortitos, en donde vamos a ir tocando una especie de miscelánea, ¿no? Una especie de temas menores con respecto al vino. Hoy, por ejemplo, vamos a tocar el tema de los mitos en el vino. Porque es que 7000 años de historia da para mucho. Y sobre todo, por supuesto, para tejer miles y cientos de mitos, de mentiras alrededor del vino. El vino da para mucho y da para eso. Por supuesto, cómo no. Hoy vamos a desmitificar algunas de esas cuantas mentiras que nos cuentan. Y así perdemos también el miedo de tomar una buena copa de vino. Muy bien, dicho esto, comenzamos. Muy bien, empezamos entonces este capítulo de Symposium Podcast. Lo primero que quería decir era una cosa muy singular. Buscando información sobre este capítulo y buscando en internet más o menos cuáles eran los tópicos sobre estos mitos del vino, me di cuenta que la mayoría de los sitios ponen falsos mitos sobre el vino o falsos mitos del vino. Vamos a ver, señores, falsos y mitos son sinónimos. Es decir, falsos mitos es decir una obviedad, ¿no? Un mito no puede ser verdadero nunca. Es lo que le hace mito, ¿no? Si fuera verdadero, no sería mito. Muy bien, empezamos entonces. Ahora sí, empezamos. Ya retomamos el camino correcto. Y vamos a empezar con el primer mito. Aquí en la tienda me lo dicen bastante, ¿no? Que los blancos, los espumosos y los jereces son cabezones. Son cabezones, para los que no sean de España, quiere decir que dan dolor de cabeza, más que los tintos. Esto es totalmente falso. Los vinos blancos, o los cavas, los champán, solían tener, digo solían porque actualmente pues todo el método de vinificación ha cambiado, las técnicas en la bodega han cambiado, solían tener muchos agregados, muchos sulfitos agregados, ¿no? Sin embargo, hay que decir una cosa importante: no está comprobado científicamente de que los sulfitos provoquen jaqueca o migraña o lo que sea, dolores de cabeza. Hay gente que está investigando esto, hay gente que cree que sí, pero no hay nada definitivo sobre este tema. Entonces, aunque es verdad que el vino blanco pudiera tener mayor agregados de sulfitos, sobre todo porque es un vino más indefenso que el tinto, ¿no? Indefenso decimos, no tiene todos los fenoles que pueda tener el tinto, como los antocianos y ese tipo de cosas, taninos, que actúan como conservante. Entonces, tradicionalmente se le añadía un poco más de sulfuroso, de anhídrido sulfuroso, al vino para embotellar. Hoy en día esto no ocurre, ¿no? Los niveles de sulfuroso son mucho más inferiores que en hace algunos años atrás. Actualmente los vinos blancos son vinos limpios, son vinos, aunque haya, siempre hay alguno por ahí, ¿no? Vino de Mefistófeles. Pero en general, actualmente, los vinos blancos ya no presentan grandes cantidades de sulfito. Ni el cava, y por supuesto, tampoco los generosos. También algunos dicen que, por ejemplo, el cava y los generosos tienen alto contenido en histaminas. Las histaminas, de hecho, la intolerancia a la histamina no está del todo confirmada tampoco, sobre todo en la Unión Europea, ¿no? Aunque sí hay ya países que consideran a la intolerancia a la histamina como una enfermedad, no, esto no está del todo claro todavía. Todavía se está investigando. Esta sí podría ser una de las causas, entonces, que no nos puede producir jaquecas. Sin embargo, el vino tinto tiene también histaminas. Tiene más histaminas incluso que estos dos, que los vinos blancos. Sin embargo, lo que sí sabemos, a ciencia cierta, es que el alcohol nos da dolor de cabeza al día siguiente de haberlo ingerido. Esto va a depender mucho de la cantidad y del grado de tolerancia que tenga yo hacia el alcohol. No del tipo de alcohol. La cerveza, el vino, el whisky, todos tienen el mismo tipo de alcohol. No hay ninguna diferencia entre el alcohol que tenga el whisky con el alcohol que tenga el vino, con el alcohol que tenga una cerveza. Todos son etanoles. Y van a producir dolor de cabeza si abusamos de él. Esto es así. O sea que no busquemos culpables, no busquemos, no, es que a mí te trincaste una botella de vino blanco, no, es que a mí me da dolor de cabeza porque tiene muchos sulfitos. No. Lo que da dolor de cabeza es el alto contenido en alcohol. Entonces, el mito descartado. No es que los vinos blancos, los cavas o los generosos más porque tienen más alcohol, entonces es más probable que te sobrepases con... No es lo mismo beber tres copas de un oloroso que beber tres copas de vino tinto. No es lo mismo, ¿no? Pues sí, el alcohol es lo que nos hace doler la cabeza. Y esto está en todas las bebidas alcohólicas, en todos los vinos, todos los estilos de vino. Cuando aparece en sedimento, el vino tiene química, ¿no? Mucha gente te lo dice, no, esto es puro química, los polvitos, ¿no? En primer lugar, yo creo que muy poca gente actualmente echa polvitos al vino. No hace falta, con echar agua es suficiente. No, la mayor parte de los consumidores ignoran estas circunstancias, asimilan un precipitado, sobre todo si es naturaleza cristalina, son los tartratos, son unos cristales que se forman en la parte baja de la botella, y esto es porque el vino no ha sido tratado en exceso, no ha sido manipulado en exceso, no se ha estabilizado o se ha filtrado muy someramente. Entonces estos vinos no es un sinónimo de calidad, pero es un síntoma de que el vino no ha sido maltratado. Luego, otro de los mitos más famosos es la temperatura de servicio de los vinos, sobre todo en los vinos tintos, ¿no? Estamos en Madrid en julio con un calor infernal y ellos quieren un vino del tiempo. No, eso no es así. El vino tinto, todos los vinos se deben servir frescos, no fríos, pero sí frescos. Los vinos tintos toleran menos la temperatura baja porque tienen taninos, y los taninos tienden a coagular más la saliva cuando están fríos, se vuelven más, digamos, ásperos. Los taninos se vuelven más rudos, por decirlo de alguna manera. Y los blancos toleran más, o sea, la temperatura baja porque no tienen taninos y porque tienen mayor cantidad de ácidos. Luego, otra de las cosas, otro de los mitos que solemos oír por ahí es que los vinos tintos deben ser abiertos un tiempo antes para que respiren. Es cierto que los vinos que permanecen largo tiempo encerrados dentro de las botellas es un aromático producido por la reducción del vino. La reducción es un ambiente reductivo, es un ambiente sin oxígeno. A veces aparecen aromas defectuosos y en otras ocasiones se impide una correcta manifestación de los mismos. Así, en estos casos lo mejor es provocar una importante aireación mediante su trasvase a un decantador. Lo que tenemos que hacer es cambiar, jarrear el vino, ¿no? Con descorcharlo simplemente no vamos a hacer nada. Pero resulta inútil con el simple descorche de la botella, pues la superficie de aireación o de contacto con el aire es mínima. Y más si se practica en un tiempo muy limitado. O sea que eso le vamos a descorchar, señor, una hora antes el vino para que usted lo... No, no. No, lo descorchamos en el mismo sitio, traemos una jarra limpia, por supuesto. Mejor si es un decantador o mejor si es una jarra que la utilicemos exclusivamente para eso. Y ahí vertimos el vino y así lo vamos a airear y todos esos aromas desagradables van a ir desapareciendo. Otro de los grandes mitos en el vino es que los vinos mejoran con el tiempo. Esto también es falso. Salvo una reducida cantidad de vinos, el 3% más o menos de la producción mundial, o el 5% más o menos, son vinos que están diseñados para que puedan envejecer con el tiempo. La mayoría de los otros vinos mueren a los 2 o 3 años después de la vendimia. El vino de crianza, por supuesto, 5 años, un vino que tenga la palabra reserva, pues espera que dure un poco más. Pero hay vinos que... El vino tenemos que beberlo. Una vez que tengamos una botella en casa, a no ser que sepamos quién es el elaborador, que sepamos cuál es el vino y que sepamos cómo estuvo antes de que nosotros lo tengamos en casa, no tenemos que guardarlo. El vino hay que beberlo. Y va a ser un gran momento siempre que descorche una botella. Y luego hay otra cosa, ¿no? Que otro de los mitos que dicen por allí, que solo un experto es capaz de disfrutar realmente de un vino. Eso es totalmente falso. Cualquier persona puede disfrutar de un vino. Lo que un experto tiene es quizás una estructuración mejor de los parámetros que tiene que buscar en un vino, pero ni mucho menos tiene mejor olfato o mejor no. De hecho, yo creo, soy de la opinión de que el olfato, si bien es cierto, es importante para la percepción olfativa de un producto, sin embargo, lo realmente importante es la memoria. Porque nosotros podemos oler algo, pero si no lo identificamos, no va a servir absolutamente de nada. Entonces, el entrenamiento de un catador, el entrenamiento que podemos hacer cualquier consumidor de vino, es intentar identificar los aromas que ya tenemos en nuestro registro. Se va a tratar simplemente de eso. Y muy bien, señores, luego está el otro mito de la cucharilla, por ejemplo. Eso, hay gente que con los espumosos, ¿no? Cuando descorcha un cava, pone una cucharita de metal en la boca del vino, y esto dicen que impide que salga el gas carbónico de la bebida. Esto es totalmente falso. No existe ninguna sola evidencia científica de que la cucharilla vaya a hacer algo por ese vino. Si no nos terminamos una botella de espumoso, pues hay unos tapones herméticos que le podemos poner a la botella. Eso puede valer. O si lo vamos a beber al día siguiente, por ejemplo, o dentro de unas horas, siempre, siempre, siempre guardarlo en un lugar frío y con un corcho. ¿Vale? Con eso va a bastar. Es verdad que no, un vino espumoso no está diseñado para aguantar mucho tiempo una vez que abrimos la botella. Con lo cual, debemos procurar terminárnosla cuanto antes. Y muy bien, este capítulo, yo creo que corto de hoy, ya llegó a su fin. Ya nos vamos a estar oyendo en otra oportunidad. Y me despido de ustedes. Y lo dicho anteriormente, ¿no? Escríbanos, dejen sus comentarios y nosotros vamos a ir contestando. Si tienen algún otro mito que quiera que desarrolle, podemos hacerlo sin ningún problema, ¿eh? Muchísimas gracias y hasta luego.